Punto y seguido.
Hay distintas instituciones, organizaciones, académicas, académicos que estarán participando en esta Bienal Internacional de Radio, que es una fiesta de la radio, como me lo acaba de resumir muy bien uno de los invitados que tenemos aquí en cabina para hablar acerca de todo lo que significa llegar a esta fiesta, 15 años de la Bienal Internacional de la Radio. Tenemos aquí en cabina, me da mucho gusto recibir a Gabriela Alejandra López Miranda, directora de investigación del IMER. Buenos días, Gabriela.
Hola, Adri. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muy contenta de estar hoy aquí.
Gracias, Gabriela. Y también a Alejandro Joseph Esteinu, director de producción y programación del IMER. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, Adriana, y también un saludo a toda tu audiencia.
Gracias. Y bueno, pues están aquí para hablar porque el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, por supuesto que está participando en esta Bienal, que lo decíamos, llega a su 15 aniversario. Y vamos a hablar primero acerca de esta celebración, de esta fiesta, en donde se dará todo este intercambio de reflexiones con el lema Memoria y Futuro. Comenzaría contigo, Gabriela. ¿Cómo te sientes? Y sobre todo también saber cómo estarás participando dentro de esta Bienal.
Pues estamos muy contentas, Adri, de participar en este número 15 de la Bienal. Yo creo particularmente que es fundamental tejer lazos y que rituales como este, en el que muchos y muchas radialistas se encuentran, pues son sustanciales para que la radio pública se fortalezca, para abrir diálogos. Y bueno, me encanta esta construcción de memorias del futuro, que además me recuerda al texto de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Así es la misma figura, cómo hablar del futuro sin pensar en el pasado, ¿no? Entonces, nosotras estaremos participando desde la Dirección de Investigación con dos talleres. Ya inició un primer taller que se llama Sonidos que Curan, precisamente, que está dirigido, liderado por Graciela Martínez Matías, que además es nuestra defensora de las audiencias, y le acompañan dos radialistas con una trayectoria muy amplia, Francisco Galay y Alejandro Cornejo. Ya inició, Adri, inició ayer en el estudio B del IMER, sí. De 10 de la mañana a 2 de la tarde estuvieron dialogando a propósito de los sonidos de la vida cotidiana y de cómo a partir de este ámbito se puede curar, se puede sanar el cuerpo, la mente, las emociones. Entonces, muy lindo el taller. Hoy es el segundo día de 10 a 2 y terminará el día de hoy ese taller. Pero, y esta sí es una invitación muy importante a todas las infancias, a los papás, a las mamás que nos están escuchando, para nuestro segundo taller que se desarrollará el viernes 10 de octubre de 15 a 18 horas. Y este taller es para las infancias, Adri, para las infancias de 7 a 11 años y estará liderado por nuestra flamante tallerista Cecilia Landín. Entonces, hay cupo todavía para todas las infancias que nos estén escuchando. Vénganse al IMER el viernes de 3 a 6, les vamos a recibir acá y se van a divertir muchísimo.
¿Cómo se inscriben? ¿Quiénes quieran participar?
Tienen que entrar a la página de Radio Educación o a sus redes sociales y ahí están el flyer de nuestro taller, Las Memorias del Futuro, y pues ahí se pueden inscribir, Adri.
Ahí está entonces la información, los talleres con los que también está formando parte IMER de esta celebración. Hablando de fiestas, hablando de reflexiones, vamos también con Alejandro Joseph también, porque tú has participado, Alejandro, a lo largo de distintas ediciones, tanto impartiendo talleres también como yendo a las conferencias. Y ya lo decías antes de iniciar esta entrevista, es una fiesta. ¿Cómo llega esta Bienal a su 15 aniversario, Alejandro?
Yo creo que llega fuerte, llega segura, llega con muchas ganas. Siempre es un reto hacer un evento como la Bienal, que es quizá, sí, una fiesta, como comentábamos, de la radio, pero es también casi la única fiesta que tiene la radio de este tipo. Pero es un evento internacional, es un evento que no ha perdido en todas sus ediciones esa ilusión que causa a todos los que estamos alrededor de la radio, sea por el concurso que se hace o sea por también los actores y las personas a nivel internacional que vienen a dar conferencias, las capacitaciones como las que ya describía Gaby, que están padrísimas, que de verdad ojalá se puedan, si ya no hay cupo para la de Gabriela Martínez, pues que se unan a la de Cecilia González Landín. Está padrísimo y eso permite además profesionalizarnos durante todas estas ediciones, pero yo creo que además en esta asume el reto de ver la radio hacia adelante. Exacto. Y por eso Memoria y Futuro como pretexto, y ahí hay una serie de reflexiones que estamos tratando de, desde nuestra trinchera, el IMER, pues presentar en los espacios que nos corresponden, ¿no? La Radio Educación ha hecho un excelente trabajo, además de sumar a todas las radiodifusoras públicas, sobre todo, pues a que participen en este ejercicio de la Bienal.
Y en este sentido, con el lema Memoria y Futuro, ¿cómo ves, y les quiero hacer esta pregunta a ambos, cuál es el futuro? ¿Cómo ven la radio hacia el futuro, sobre todo con todo este desarrollo, las innovaciones en materia de tecnología? Y para esta respuesta comenzaría contigo, si me lo permites, Alejandro, luego contigo, Gabriela.
Yo creo que el futuro es muy promisorio todavía para la radio. Le quedan muchísimos años. Si me preguntas por una frontera, no te la sabría decir. Creo que va a haber radio para muchas generaciones todavía. Aunque también es cierto que está afrontando el reto de las nuevas narrativas, de las tecnologías, y saldrá fortalecida, es mi parecer, porque responde a algo que, aunque a mí me fascina el podcast, por decir una de las tecnologías que ha surgido un poco para algunos en competencia a la radio, para mí en complemento a la radio, yo creo que la radio responde a cuestiones muy particulares que el podcast no. Y ahí está su fortaleza, en la inmediatez, en la compañía que te permite, en esa forma de estar contigo sin que tú tengas que estar completamente imbuido en el momento con la radio, ¿no? Y eso pues se agradece un montón, ¿no? O sea, lo pienso en el noticiario, te venía escuchando como todas las mañanas y venía pensando, pues es que esto es la magia de la radio, el poder estar con alguien que consideras además muy cercano, tu amigo, tu amiga, y que te esté acompañando y que tú te puedas bajar del coche y no se rompe la amistad ni hay, ¿no? ningún problema, ¿no? Y esa magia que permite la radio de entrar y salir es difícil en otros medios, ¿no? Entonces se agradece esa posibilidad de poderte pues un poco salir y entrar en cuando tú quieras, ¿no?
Exactamente, y esta palabra clave que también dices es acompañar. Gaby, también contigo, el futuro de la radio, sobre todo como lo señalábamos, cuando hay tanto innovación en materia digital, ¿cómo la ves también, Gabriela?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Alex. A mí me parece que una premisa muy importante sería no escandalizarse porque hoy hay otras plataformas, sino aprovechar que existen otras plataformas para desde ahí también visibilizar la relevancia y la especificidad de la radio. Yo creo que ese es nuestro gran reto hoy, Adri, dialogar con esas nuevas plataformas, usarlas como herramientas para visibilizar que la radio, como decía Alex, tiene especificidades, un lenguaje propio, una potencia como muy, muy importante. Y a mí por eso esta figura de la que parte la Bienal me encanta, Memorias del Futuro, o sea, porque no podemos pensar en el porvenir, en el futuro, sin voltear al pasado, ¿no? Sin ver lo que nos fortaleció en el pasado. La pandemia, por ejemplo, mostró la relevancia, la necesidad de la radio, y así seguirá mostrando en el futuro que un medio como este, no solo no va a desaparecer, sino que se puede fortalecer a través del tiempo. Entonces, yo creo que ese es nuestro gran reto. Desde la Dirección de Investigación estamos haciendo un proyecto importante de, como decía Alex, capacitación, profesionalización para la radio, y yo estoy emocionadísima de estar en la radio, de crear cosas desde acá y desde este lenguaje, como mencionaba Alex, muy específico, que es el de la radio y la radio pública.
Y de eso les quiero preguntar a continuación, porque estamos hablando en general de la radio, de las distintas maneras que también tenemos de convivir también con las ondas sonoras, ya lo decíamos, los sonidos que cubran, el acompañamiento, la información también, la narración, entre otros puntos, pero también lo mencionabas, Gabriela, la radio pública. Los desafíos que ustedes están viendo, ya a lo mejor ya me estoy adelantando a quienes van a participar en sus talleres o en sus conferencias, pero ¿qué desafíos? Y les preguntaría a los dos, los desafíos que ven en este contexto, cuando estamos hablando en el 2025, en un año que hemos visto diversos acontecimientos que han ocurrido a nivel internacional, también a nivel local, que están marcando también la manera de comunicar, sobre todo cuando en ciertos países hay toda una embestida contra los medios públicos, cuando, como lo hemos visto, hay recortes presupuestales, por ejemplo, en Estados Unidos, muy fuerte, en Argentina también lo que están viviendo las y los colegas, cuando estamos viviendo también épocas en donde distintos gobiernos pues quieren dar marcha atrás a a derechos que ya se han ganado a través de la calle. En este sentido, les preguntaría qué desafíos ven y de los que estarán hablando sin duda a lo largo de este encuentro en o para la radio pública, y comenzaría contigo, Gabriela.
Sí, bueno, diría, Adri, que siempre el tema del presupuesto es algo de lo que se debe hablar, ¿no? O sea, los medios públicos es necesario que tengan mayor presupuesto, etcétera, pero yo no diría que ese es el más grande problema de la radio pública. O sea, yo creo que la radio pública se enfrenta a un montón de medios hegemónicos con muchísimo presupuesto, pero no solo eso, con una narrativa a la que las audiencias están acostumbradas, ¿no? Un griterío constante, el escándalo, cambios muy rápidos, narrativas muy digeridas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el más grande reto de la radio pública, que la radio pública no quiere vender y vender cualquier cosa, ¿no? La radio pública tiene la misión de visibilizar los temas de interés público y de crear con mucho menos presupuesto cosas mucho más potentes que las que ya hay en los medios hegemónicos, ¿no? Yo soy una fiel creyente de que es fundamental que en la radio pública se hable de los temas de la sociedad, de los temas de izquierda, y decirle aquí a las audiencias que la izquierda no es un partido político, que la izquierda es un proyecto en el que tienen que ver los temas de interés público, el género, el cuidado al medio ambiente, hablar del genocidio en Gaza, de lo que nos interesa a las personas y no a las empresas y no en términos de mercancía. Eso es lo que diferencia un proyecto, una radio pública de izquierda, de una radio hegemónica que abona con su narrativa a las lógicas de la derecha, por ejemplo.
Que hablamos finalmente, y ya lo mencioné, derechos, ¿no?
Exacto,
no
ver derechos humanos, exacto, no mercancía.
No mercancía. Sí. Alejandro Joseph, también los desafíos, los retos de la radio pública.
Yo creo que le hace bien a la radio en general voltearse a ver a ella misma, pero en el caso de la radio pública lo es más, porque tenemos la responsabilidad de todo lo que ya de veras, de manera muy coherente y clara, acaba de mencionar Gaby, pero también de examinarnos hacia adentro y de ponernos los desafíos de hacer una radio más evocativa, más imaginativa, que arriesgue, que narre distinto, la radio de otra forma, que es creo que lo que tenemos como reto dentro de la radio pública en los años que vienen. De otra manera, nos estamos metiendo en el mismo discurso, en las mismas narrativas que ya existen en cualquiera de los otros medios, ¿no? Sea la televisión, incluso el cine, los medios digitales, ahí ya están esas otras narrativas. ¿Qué está proponiendo entonces la radio desde la radio como para acercarnos otra vez a la gente? Y ahí creo que es muy relevante pensar en esta cultura del volver a escuchar, que es algo que se nos ha olvidado de pronto, ¿no? No estamos escuchando el mundo, no ni siquiera la radio, el mundo. Estamos un poco como atolondrados por tanto sonido en las ciudades, es especialmente abrumador, y dejamos de apreciar los pequeños sonidos, las propuestas distintas, las otras narrativas, porque no estamos escuchando, estamos solamente exponiéndonos, y en qué momento podemos reflexionar, en qué momento podemos entender, en qué momento podemos generar diálogo. Y ahí creo que está parte del reto y el desafío de la radio pública, al menos, ¿no?
No estamos escuchando ni siquiera los silencios.
Nada.
¿No?
Sí.
Eso es muy importante. Y diste también con un punto clave que marca esta Bienal, la diversidad, ¿no? Que está ahí, justo está en la página web bienalderadio.gob.mx. Allí puedes encontrar la agenda, la programación, etcétera. Pero sobre todo quienes están colaborando, está Imer, Canal del Congreso, Canal 22, 11, también Altavoz Radio, SPR. Bueno, toda una gran cantidad, una gran diversidad de voces, y yo quisiera también con esta, hablando de estas palabras clave que ustedes han señalado en torno a la radio en general, también el compromiso de la radio pública, ya escuchamos acompañamiento, derechos, la habilidad de dialogar, de escuchar, de mantener estas conversaciones, ¿con qué mensaje invitarían a las y los radioescuchas a participar en esta Bienal o a escuchar y mantener estas reflexiones sobre el camino que ya se tiene recorrido recorrido, que sin duda es muy valioso, la experiencia, pero también de cara al futuro, lo que viene, que habla de posibilidades. Comenzaría contigo, Gabriela.
Bueno, pues les invitamos en principio a estas actividades que tenemos acá en el IMER. Les recuerdo que todavía pueden inscribirse al taller de Cecilia Landín, Memorias del Futuro, que es para infancias de 7 a 11 años. Como decía Adri, pueden entrar a la página de la Bienal y ahí inscribirse. Y también, justo a propósito de lo que menciona Alex, ¿no?, en la radio pública queremos abrir el diálogo y crear espacios que nos emocionen, que nos motiven a crear nuevas narrativas, nuevas cosas. Y bueno, a mí me encantaría también que acompañaran a Alex en el evento, en el proyecto que van a presentar el próximo jueves, porque justo esa es nuestra apuesta, Adri, esa es la apuesta de la radio pública, abrir espacios para que la gente se vuelva a emocionar con el sonido y, como bien dijiste, también con el silencio. Entonces, esa es nuestra apuesta y lo hacemos con mucha convicción. Estamos muy contentas. El director general, Fernando Chamizo, todo el tiempo nos está incentivando a que que hagamos radio con emoción,
a
con
provocar,
convicción,
¿no?
Todo el tiempo nos provoca. Y nosotras muy contentas de responder, claro, a esas provocaciones y de invitar a todas nuestras audiencias, que son muy queridas y muy respetadas por
así
nosotras,
es,
a que vengan al IMER, a que hagan radio con nosotros, a que se enamoren otra vez de los sonidos, a que, como dice Alex, reaprendan a escuchar el mundo, que es tan, tan bello y tan estimulante, Adri.
De aprender y compartir, Alejandro.
No, siempre me impresiona cómo habla Gaby, ya me deja sin, sin palabras, ya cualquier cosa es insulsa después de eso.
Suscribo,
pero, pero sí, digo, aprovechando el pie que me da Gaby, queremos invitarlos a que el día de mañana, jueves, a las 9:20 de la mañana, asistan a la presentación de El Sonabulario de R. Murray Schafer, que es un entremés que está proponiendo el Instituto Mexicano de la Radio con el pretexto justamente del tema de la Bienal, de Memoria y Futuro.
Claro.
Nos hemos arriesgado a hacer una pieza que no es algo habitual en las bienales. Es una pieza, pues decía yo, un entremés teatral, un entremés que busca reflexionar a través de la actuación radiofónica que se da en el Aula Magna el día de mañana, pues acerca de cómo se hacía la radio y los retos justamente que va a enfrentar, todo basado en la reflexión de R. Murray Schafer, que es este estudioso, músico, compositor y también educador del sonido canadiense, que pues desafortunadamente falleció en 2021, pero que nos dejó con grandes reflexiones y pensamientos que creo que vale la pena retomar y repensar, y por ahí va el planteamiento de la presentación, por que la gente que nos acompañe, que espero que sea mucha, reflexione un poco en torno a ¿y el sonido qué? ¿Cuál es incluso, y de ahí el nombre de la propuesta, cuál es el vocabulario que yo uso para describir cosas con sonido, ¿no? Y ahí hay un vacío enorme. Parece que tenemos un vocabulario muy extenso para describir las cosas visuales, ajá, pero las cosas sonoras, ahí nos empieza, ¿no?, a como fallar el vocabulario o el sonabulario. Y ahí hay una propuesta ahí que pensar, ¿no? De, pues entonces, si no tengo palabras para describir, ¿existe o no existe? Y yo creo que deben de haber esas palabras, debe de existir el sonido, debe de estar en la reflexión central de una sociedad que, como ya mencionabas tú, tiene que apostarle mucho al diálogo, porque de otra manera será difícil que las cosas mejoren.
Al diálogo, a la conversación, a escucharnos, a otra vez hablar de encuentros y también, como está señalando Alejandro, a través de este sonido. Cómo te escuchas tú? ¿Cómo te escuchas tú, Gabriela? ¿Cómo nos escuchamos entre nosotros? Más allá, muy alejados del ruido, de la estridencia. Alejandro, Gabriela, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Adri. Gracias también a las compañeras de Radio Educación, a Fernanda Tapia, a Adriana Solórzano, que nos convocaron y con mucho gusto asistimos a su convocatoria.
Ahí está entonces. Felicidades a todas las todos los involucrados en Radio Educación, la Secretaría de Cultura, y está la página web, se la recuerdo, bienalderadio.gob.mx, porque aquí también seguimos celebrando el sonido, celebrando también, por supuesto, a la radio.